COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de repaso para el deporte que nos va a llevar desde ahora, desde las 3 y 25 hasta las 4 de la tarde, primero en el 99.6 y desde las 3 y media en el 105.8 de la frecuencia modulada, en una jornada de lunes en la que estamos de nuevo a las puertas de una jornada europea apasionante, pero en la que hay que analizar evidentemente lo ocurrido en la jornada de Liga, el empate del Sevilla en Vallecas y la victoria del Real Betis Balompié ante el Athletic Club de Bilbao en el Benito Villamarín con la expulsión de Nabil Fekir. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Isaac Escalera, muy buenas tardes.
Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde el Club Náutico de Sevilla, donde hoy hemos tenido nuestra tertulia habitual, hoy con Loren del Pino, con el exdelantero del Sevilla Fútbol Club. Y bueno, dejando una resaca de liga, empezando por el Sevilla, Víctor, que claro, que lo deja a expensas de lo que haga hoy el Real Madrid, pero con otro pinchazo fuera de casa, ya es el quinto consecutivo que le pone las cosas muy difíciles al equipo de Nervión.
Sí, quinto empate consecutivo, el Sevilla, ahora después hablaremos de todo lo que ocurrió en el encuentro, del asunto del VAR, del césped, de lo que se quejó Lopetegui, pero es evidente que el Sevilla no volvió. O mejor dicho, volvió a mostrar esa imagen deficiente que viene demostrando en los partidos fuera de casa. Hay que ver lo que cambia este equipo del Sánchez Pizjuán a fuera de casa. Y los números mandan, los números cantan. Quinto empate consecutivo, ayer jugó mal. El Sevilla mal cuando quiso reaccionar ya era tarde. Quinto empate consecutivo que le impide mantenerle el pulso al Real Madrid. La temporada del Sevilla es extraordinaria, es segundo. Queda todavía mucho que jugar. Pero es evidente que con tantos empates fuera de casa y con esa mala imagen, el Sevilla no puede mantenerle el pulso al Madrid y está en otra película, ¿no?
Ahora escuchamos a Lopetegui hablando también del árbitro. Se quejó amargamente de las decisiones del VAR en el partido ante el Rayo Vallecano y estamos con el asunto del Real Betis Balompié, esa victoria merecida, creo, del conjunto verde y blanco. Pero antes, un consejo de Cupra.
Diferente, transgresora, dinámica, pasional. Así es la marca Cupra y así es el nuevo Cupra Garage CaixaMóvil, un espacio exclusivo en el que podrás vivir la experiencia Cupra y llevarte ahora tu Cupra con entrega inmediata. Cupra Garage CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Eso en cuanto al Sevilla. En cuanto al Real Betis Balompié, llevaba 5 partidos sin ganar el Betis. Es verdad que con 2 clasificaciones para octavos de final de Europa League y la final de la Copa del Rey, pero hacía falta Escalera reencontrarse con una victoria que yo creo que en cierto sentido mereció el equipo, ¿verdad?
Sí, compitió muy bien el Betis, la verdad es que estuvo mejor que el Atleti, sin ser un partido brillante, sin ser un partido como los que nos tenía acostumbrado el Betis hace un par de meses, por ejemplo, pero sí compitió bastante bien. Fue muy inteligente el encuentro del conjunto de Manuel Pellegrini después de los encuentros que lleva sin ganar, después de las 2 derrotas consecutivas, y sobre todo porque aleja a un rival que siempre es incómodo como el Atleti, a 9 puntos, ¿no? Marcó Borja Iglesias, después comentaremos el tema Fekir, ¿no? De la expulsión y de lo que provoca y lo que deja de provocar, pero sobre todo ganó el partido, portería 0, con Ruiz Silva en la portería, y a pensar en la posible remontada, que creo que se viene un jueves bastante entretenido, sobre todo teniendo en cuenta que dejó abierta la eliminatoria el equipo alemán aquí.
Ahora hablamos de si hay opciones o no para el Betis, de la dificultad también para el Sevilla, a pesar de que vaya por delante en el marcador ante el West Ham. Recuerden que para el partido del domingo ante el Celta, además de perder presumiblemente a Fekir, el Betis va a perder a Aitor Ruibal, que vio la quinta cartulina amarilla. Un Real Betis Balompié que anda pendiente de recuperar a Alex Moreno y también a otros jugadores como Bellerín de cara a ese partido. Lo de Fekir, pues enseguida estamos tratando el asunto, pero para que le sirva de titular, y ahora lo desarrollamos en el 105.8 de la FM. Desde que llegó Fekir en 2019 al Betis, lo han echado 5 veces. Es el jugador de las 5 grandes ligas que más veces ha sido expulsado, y en este caso pertenece al Real Betis Balompié. Hacemos un cambio, nada de dial, y enseguida estamos con todos estos asuntos. 3:30 de la tarde. Vamos a estar hasta las 4 argumentándoles la información deportiva del Real Betis Balompié del Sevilla, con el análisis que ya han podido escuchar desde el Club Náutico de Sevilla, como cada lunes. Estamos encantados de estar en uno de los sitios emblema de nuestra ciudad. Hoy con Loren del Pino, interesantísima la tertulia que han llevado a cabo Rafael Almansa, Isaac Escalera, Víctor Fernández, con un exjugador del Sevilla y actual representante también de jugadores en Joe First. Y si os parece, Víctor Escalera, buenas tardes de nuevo. Empezamos con lo que ocurrió en Vallecas, ¿no? Porque la verdad, Víctor, es que daba la impresión, después de la buena imagen que había dado el Sevilla ante el West Ham, de que el equipo parecía que venía otra vez lanzado en moral, que íbamos a ver otro Sevilla distinto. Y antes de entrar en el tema arbitral, me quedo, bueno, con lo que tú empiezas siempre, ¿no? Con esa imagen quizás más temerosa, quizás más parada, quizás más pequeña que da el Sevilla desde hace mucho tiempo fuera de casa, y que independientemente de lo que ocurriera con el árbitro, le llevó a no llevarse los 3 puntos de un estadio como el de Vallecas, que parecía propicio en este caso para hacerlo.
Sí, yo creo, Andrés, que el análisis es claro, ¿no? Y el que no quiera verlo, pues creo que tanto en lo positivo como en lo negativo, pues se equivoca. ¿Que al Sevilla no se le puede pedir más? Pues yo creo que no. Yo creo que el Sevilla ahora mismo, el club, el equipo, yo creo que la entidad en sí no está para pelearle la Liga al Madrid. Pelearle la Liga al Madrid son palabras mayores. Vimos el otro día el nivel de jugadores como Benzema, como Modric, y tienes que estar 10 sobre 10 para conseguir eso. De hecho, en la historia del Sevilla tan solo tiene una liga, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro, y tenemos claro que la temporada del Sevilla en liga es extraordinaria, es el segundo por encima del Atlético de Madrid, del Barcelona, pero creo que
Un Barcelona que lo dejan seguir fichando a pesar de tener, claro, 140 millones negativos, claro, de límite salarial,
claro,
¿no?
Claro. Claro, es que dicen, no, el Barcelona está mal. Bueno, el Barcelona está mal, pero como está mal, llegan, y como ocurre también a nivel político, al parecer económicamente había que vender el estadio, y de un día para otro firman a 3 jugadores que han costado una pasta, ¿no? O sea, y claro, el equipo, claro, si tú le metes a jugadores nuevos, pues el equipo se viene arriba. O sea, contra eso, luchar contra eso es muy, muy, pero que muy complicado, ¿no? Y el Sevilla lo está haciendo, es segundo. Ahora bien, creo que con el potencial que tiene, con la profundidad de banquillo, con los jugadores que tiene, ayer los cambios que hace Lopetegui, saca al terreno a Martial, saca a Acuña, saca a Nesiri, y me falta uno, Escalera, otro de alto nivel, Tecatito.
A Tecatito,
exactamente, que está en el banquillo. O sea, fíjense el nivel del equipo, ¿no? Creo que lo que cabrea un poco, enfada o chirría, es la mala imagen que da el equipo fuera de casa y la escasa ambición, ¿no? Pues ya esto una vez puede ocurrir, pero cuando ocurre una, otra y otra, es que es evidente que es un plan del entrenador, ¿no? Que mantiene al equipo segundo, que ahí creo que no hay que decirle nada, pero, hombre, creo que el juego deja mucho que desear, y sí chirría un poco la diferencia de juego, de ambición y de valentía que hay en casa, cuando vemos un Sevilla atrevido con los partidos fuera de casa, ¿no?
Es la eterna pregunta, ¿no, Escalera? ¿Qué es lo que le pasa al Sevilla para dar ese paso atrás fuera de casa, ¿no? Porque cuesta creer que el entrenador se plante delante de la gente del equipo y le diga, mira, que vamos a salir a defender. Pero es que ya ocurre tantas veces seguidas que parece que responde más a un plan del equipo que a un accidente, ¿no?
Es inexplicable porque, por ejemplo, en el partido ante el West Ham, el Sevilla tuvo muchas bajas y todos podíamos pensar, bueno, el Sevilla pues se va a coger a la eliminatoria, al partido, como pueda, pero ni mucho menos, salió con personalidad.
Hizo una segunda parte buenísima.
Hizo una segunda parte muy buena y el Sevilla se llevó el partido, ¿no? ¿Por qué sale así fuera de casa? Pues yo no lo sé. Ante rivales, que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sale siempre o casi siempre igual. Es decir, Español, el último con el Rayo Vallecano, el Valencia, que ahí sí creo que mereció ganar. Ese partido sí creo que mereció ganar. Vitoria y Pamplona, ¿no? Pues, ¿por qué sale así? Pues yo estoy de acuerdo que tiene que ser, pues, las indicaciones del entrenador, fútbol más de seguridad. El fútbol menos de arriesgar, menos de ir arriba a presionar, y al final vemos que hay partidos que en el Sánchez Pizjuán el Sevilla tiene otras directrices totalmente distintas, de presión alta, de imposibilitar la salida del rival, y eso pues al final le da resultados. Y fuera de casa, pues sí, el empate, que antes además, es cierto que el año pasado y hace dos años el Sevilla fuera de casa jugaba igual, pero no recibía ocasiones. Es decir, el Sevilla, el juego más o menos era el mismo en ataque, pero en defensa no recibía ocasiones, o casi ninguna ocasión. Y ese era el valor del Sevilla fuera de casa. Pero es que ahora recibe muchas ocasiones, por ejemplo, recuerdo en Vitoria que ni mucho menos mereció el empate, el Alavés fue bastante superior, y ahora mismo recibe mucho y hace poco, y claro, al final empata los partidos, como mucho, claro, puede empatarlo.
Yo estoy de acuerdo con Víctor que todo esto le está sirviendo al Sevilla para hacer una temporada irreprochable, estar segundo por delante de Barcelona, Atlético de Madrid, con las Champions, bueno, tendría que ser un descalabro que se cayera de la Liga de Campeones, no, pero claro que tantos empates ante un Real Madrid, aunque no sea el mejor Real Madrid de la historia, si hoy gana, si hoy no gana el Real Madrid, vale, pero si hoy gana el Real Madrid se te va ya a 10 puntos, ¿no? O sea que es complicado pinchar tanto y esperar que pinche tanto un equipo como el Real Madrid que está por delante, pero no hay nadie fiable, ¿no?
No, pero yo aquí soy muy claro, ¿eh? Y mi opinión, que además...
Tú cambias ya el tiro, ¿no? Tú quieres cambiar ya el tiro del Sevilla.
No, no, exactamente. Bueno, tú me conoces mi opinión. Yo es que creo que el Sevilla... Y esto es una crítica positiva, ¿no? Que estemos hablando de la posibilidad, ¿no? La creencia de que pueda ganar la Liga. Fíjense si la loa el Sevilla es extraordinaria, ¿no? Pero creo que hasta que el club no se lo crea de verdad y de un paso mental adelante... hasta que el presidente o el propio Monchi diga, no, vamos a por la Liga, que eso todavía no ha ocurrido, pues creo que el Sevilla no va a poder luchar por la Liga, que a día de hoy, y además lo entiendo, está muy lejos, pero está muy lejos.
Yo creo que
normal,
este,
¿no?,
año había ilusión, ¿eh? Lo de Martial, sí, había ilusión, lo de pero, mantener a pero, Diego, claro, Carlos y demás, yo creo, claro, que era, hombre, un paso adelante que quería dar el club.
Pero
¿eh,
tú te puedes ilusionar con que el traje te quede muy bien y demás, pero luego si te dedicas a comer los pasteles que te gustan, pues el traje te está apretadito, ¿no? Claro, no es que me ilusioné para llegar al Jueves Santo a los negritos extraordinarios, ¿no? Y le tiene que sacar al cinturón, ¿eh? ¿Me entiendes? Te quiere poner el esparto de Tocinín y eso no vale. Pero es que pelearle una Liga en Madrid es muy complicado. Es que eso también hay que entenderlo. O sea, que la exigencia no puede rozar el ridículo o la exageración. Pelearle una Liga en Madrid de Benzema y Modric, eso es prácticamente imposible. Y el equipo, ni el equipo está, ni el entrenador está, ni el club está preparado. Pero que no pasa nada. No pasa nada, no hay que sufrir una frustración por eso.
No se puede crear, claro, una depresión de...
No se puede crear una depresión, y es más, claro.
Y todavía hay que esperar, ¿no? Que puede, claro, fallar el Madrid, que puede pegar un tiro en el Sevilla. O sea que estamos, claro, hablando de algo, claro, que ni siquiera está descartado. En
claro,
el otro
si
asunto,
es que... Y termino, Andrés, perdona. El entrenador creo que se equivoca. Porque yo sé que el entrenador dice, bueno, ¿qué quieren? No, porque pero ese no es el análisis. Si nadie le está pidiendo al entrenador que gane la Liga, porque
usted le está pidiendo que salga otra cosa fuera.
Claro, al entrenador de gane que el equipo no puede darle más en cada en Vallecas, en Pamplona, contra el Elche, contra el Español. No puede dar esa imagen. ¿Por qué? Porque la exigencia es alta. Es que creo que el análisis es muy claro, ¿no? No hay que explicarlo más, ¿no?
Yo creo que no está reñido tampoco el saber dónde está el Sevilla, el mérito que
tiene.
Correcto, con pedirle algo más a algunos profesionales, entre ellos el entrenador. Por ejemplo, yo al club, no se me ocurre pedirle más después de que en invierno haya fichado al Tecatito Corona, a Martial y haya mantenido a Diego Carlos rechazando una oferta de 40 y tantos millones de euros. Creo que el club,
claro,
ahora el entrenador, más, ¿no?, creo que sí se le puede pedir un pasito más, y es lo que, digamos, la frustración escalera que quizás hay en mucha gente cuando ve al Sevilla jugar fuera de casa.
Sí, hay muchos detalles que comentar, pero sobre todo ese, ¿no? Por eso las miradas pues muchas veces van hacia el entrenador, porque parece que, no sé, cambian los campos de fútbol cuando sales de Sevilla y son cuadrados o redondos, ¿no? Porque parece distinto donde juega el Sevilla fuera de casa. Y por eso la gente, pues, no sabe por qué, no lo entiende, por qué cambia tanto el Sevilla, y por eso también entiende que ha hecho un esfuerzo tremendo el club en este mercado de invierno para intentar dar ese salto complicado siempre, y que no es objetivo ni fracaso, ni mucho menos si no lo consigue, que ya parece casi imposible. Pero claro, vuelve a quedar la duda de qué hubiese pasado si el Sevilla hubiese salido de otra manera fuera de casa.
Vamos a ir rematando con el Sevilla. Ahora escuchamos algún sonido, Víctor, que tú elijas, pero primero quiero hablar del tema del VAR, de las protestas después del partido. Prácticamente Lopetegui lo resumió todo en el árbitro. En la jugada de la posible mano de Rafa Mir, que no hay una toma clara que se vea la mano, pero que el VAR no tuvo duda, ni siquiera llamó al árbitro a mirarla, le dijo que había sido mano y anuló el gol de Mir. Y en la del penalti rearbitrado al jugador del Sevilla, yo tengo mi teoría particular. A lo mejor es impopular, pero yo, como no veo penalti, a mí no me parece penalti sobre Rafa Mir, y yo creo que para eso está el VAR, para cuando un árbitro se equivoca, corregirlo. Ahora entramos en los matices. Víctor Escalera, os doy la palabra de... Es que no lo hacen en todos los partidos, es que para esto no estaba el VAR, es que para esto sí... Pero a mí, como una excusa para hablar del partido, no me parece. Porque es que yo no veo penalti y, por lo tanto, creo que al final la jugada está bien pitada, independientemente de que nos tengan a todos locos con el VAR, ¿no?
Bueno, a ver, el tema del VAR, para mí el Sevilla es perjudicado en el partido de ayer. Para mí, y eso es opinión mía, lógicamente, ¿no? La mano, no sé, yo la verdad es que he visto muchas repeticiones,
¿no?
y yo no veo absolutamente nada. Y me sorprende la rapidez y la velocidad con la que el VAR decreta esa mano cuando no se ve tan clara, ¿no?
Yo no sé si tiene una imagen que nosotros no tengamos, si la tiene, pero claro, esta es la excusa. Si no te la enseñan, no puedes tener una opinión,
mira,
¿no?
Si tiene la imagen, la enseñan seguro, Andrés, seguro.
Claro,
es que eso,
claro.
Es que eso no tiene ningún sentido, que ya
eso
estamos
no tiene
llegando
sentido,
a los ridículos.
¿Verdad,
tiene una imagen tiene una imagen que no. Entonces, ¿que se la guardan para ellos y para su hijo?
¿Por qué no poner la imagen clara, ¿no?
No tiene ningún sentido. La verdad es que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, porque a mediodía hemos escuchado, por ejemplo, hemos escuchado a Fouto, que nuestro compañero de Copa de Madrid, que tiene mucha relación con los árbitros, y nos ha dado una explicación. Podemos estar de acuerdo o no, pero es interesante. Yo creo que la primera jugada, la de Rafa Mir, no tiene... La Rafa Mir es o hay mano o no hay mano. Y los árbitros entienden que esa imagen indica que le da con la mano. La verdad es que yo no tengo ningún tipo de problema si veo la mano en decirlo, pero es que yo de
es
la,
que no la,
la
veo.
Que veo es que no la veo.
No se ve claro, no, claro que no.
No la veo. Claro, ellos en Madrid están acostumbrados a ese periodismo de forofismo, y aquí, pues gracias a Dios, decimos las cosas tal como la vemos. O sea, pero eso es mano o no mano. Pero la otra, hoy me he enterado yo que se puede rearbitrar, que si un árbitro
se
equivoca,
árbitro dice que se ha equivocado otro pitando un penalti, se lo puede decir.
Yo eso no lo tenía entendido, Andrés. De hecho, ayer Lopetegui sale diciendo que él no tiene entendido que la jugada se rearbitre.
Oye, que a mí me parece fantástico.
A mí me parece
que si un árbitro se equivoca pitando un penalti, claro, que le digan, oye, ve a mirarlo otra vez, que a lo mejor está equivocado. Me parece bien, pero oye, que lo hagan
que
siempre.
Que para eso está la tele. Es que para eso está la tele. Pero primero, ni lo explican bien, ni lo hacen bien, porque eso un día lo hacen y otro día no lo hacen. Para mí, lo justo es que si no hay penalti, se vea por la tele, se vea en una pantalla grande o una pantalla chica, se haya equivocado el árbitro o no. Si no es penalti, lo justo es que haya herramientas para que no haya penalti. Mira usted, ayer no hubo penalti. Para mí no hay penalti. Pero que ocurra siempre.
Que ocurra siempre. Escalera, claro, que no un día se mire y otro día se diga, es que ahí no puede entrar el VAR. En otro error de apreciación
y si
se deje el penalti subir, ¿no?
Pero Andrés, esto no tiene solución. No tiene solución, desgraciadamente, porque...
Porque tienen la trampa a la que agarrarse siempre.
Porque primero, los medios de comunicación, desgraciadamente, siempre van a estar enredando. Yo me alejo fuera, ¿eh? Lo digo de verdad, además tú me conoces, Andrés, porque yo a mí estas polémicas arbitrales es que no me gustan absolutamente nada, ni me interesan nada. Pero conocemos que el follón este y el ruido mediático, pues es algo que apasiona, ¿no? Los medios de comunicación, que están continuamente analizando más las jugadas polémicas que los propios partidos, ¿no? Y el fútbol en sí. Y después, esto no tiene solución porque los hombres de fútbol, jugadores y entrenadores, van a barrer siempre para su casa. Hay uno o dos honestos que dicen,
no, ayer, ayer acaba el partido de decir a Ola claro, que el VAR ha perjudicado al Rayo, claro, por ejemplo, que el árbitro que claro, ha beneficiado al Sevilla. No, es que claro, esto es imposible.
En la próxima jugada que a Lopetegui le anulen un penalti injusto que le iban a pitar a su Sevilla, pues dirá, extraordinario. Es que esto es imposible. Entonces aquí simplemente creo que lo que tenemos que hacer es relatar lo sucedido, dar nuestra opinión y pasar página y profundizar en lo que tiene realmente arreglo. Y lo que tiene realmente arreglo para mí es el mal juego del Sevilla fuera de casa.
Un sonido para casi rematar la información del Sevilla que me rescate, Víctor.
Sí, vamos a escuchar a Lopetegui, porque más que hablar del juego se mostró bastante enfadado con el asunto este del VAR y también con algo que ya lo hizo en su día Pellegrini, que es con el césped. Lo vimos ayer durante el partido, el césped es un auténtico patatal, ¿no? El césped de Vallecas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué valoración hace de un partido en el que han pasado tantas cosas hoy?
Bueno, una valoración donde hemos conseguido un punto, veníamos a por los tres. Estamos tristes, lógicamente, por no haberlo conseguido en un campo muy difícil, pero no solo por el rival, que es muy bueno, sino por un césped que no se debía permitir jugar en primera división con su césped. Creo que perjudica a nosotros y al propio Rayo, porque proponen y quieren jugar ellos también, y no se debería permitir, pero bueno, en este caso tenemos que adaptarnos a esas circunstancias.
No sé, en cuanto al arbitraje, han pasado también demasiadas cosas, no sé si quiere entrar en valoraciones, teniendo en cuenta que, bueno, se había dicho quizá que en jugadas grises el VAR iba a estar un poco más al margen y hoy...
Yo ya no opino, no sé opinar del VAR porque realmente no sé interpretarlo, porque nos habían dicho eso los propios árbitros, así lo estaban haciendo muchas veces y hoy una jugada gris o una acción ya arbitrada se ha rearbitrado desde el VAR, ¿no? Bueno, nos ha perjudicado claramente, sí.
Otro día de contratiempos, en este caso con Acuña, ¿cómo ha visto a José Ángel también en esa labor?
Bien, ha salido un momento complejo.
Bueno, las palabras de Lopetegui que no estaban a contento.
Estaba enfadado,
sí. Con el VAR. Y creo que ayer pues tiene motivo. Ni con el césped también, con el terreno de juego. Pero creo que hay que pasar por encima de ese asunto, que hay que comentarlo. Pero creo que la noticia ayer es el mal partido que luego va a jugar el Sevilla fuera de casa. Y ojo, porque el jueves que viene, si yo creo, es una opinión, ojalá esté equivocado, pero si sigue mostrando esta imagen fuera de casa en Londres, si ya lo va a pasar mal, allí contra
Esperemos
la UEFA.
Esperemos ver al Sevilla de la UEFA, de la Europa League, bueno, que parece que se transforma.
Bueno,
que
Sevilla de la Europa League en casa, y... porque André, el Sevilla de la Europa League en casa, porque en Zagreb, hace muy poquito, con una eliminatoria muy de cara, estuvo medroso y los últimos minutos se le complicó, ¿eh?
Vamos a ver, por cierto, para ese partido, antes de ir con el Betis, Acuña, me decías esta mañana que a pesar de que se tuvo que retirar, tú no lo descartarías, y qué otra opción no puede tener Lopetegui.
No, Acuña no, porque las sensaciones, por lo menos que nos cuentan, es que vio que no estaba bien, que se iba a romper, se lleva controlando bastante tiempo y pidió el cambio, y yo no descartaría a Acuña. Vamos a ver, porque no hay parte médico, habrá que esperar al día de mañana por la tarde-noche, que conoceremos posiblemente la lista de convocados. Y de los lesionados, yo no descartaría a Diego Carlos, no sé exactamente qué rotura tiene, pero no descartaría a Diego Carlos para ese partido. Vamos a esperar, porque no creo que llegue Fernando, no creo, ¿eh? Pero tenemos pocos datos y habrá que esperar a la lista de convocados de mañana.
Pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Recuerden que estamos todas las semanas pendientes de esos viajes. El miércoles se van el Sevilla a Londres y el Betis a Frankfurt, con 1-2 el Betis en contra, con el 1-0 a favor el Sevilla Fútbol Club, y vamos a vivirlo aquí en COPE más Sevilla, en el tiempo de juego local, con esta promo tan impresionante que han hecho nuestros queridos compañeros técnicos.
La UEFA con los equipos sevillanos.
La Europa League a escena.
Y COPE más Sevilla te lo cuenta este jueves.
Así que todo preparado para vivir una tarde de fútbol internacional.
Desde las 8, vive la vuelta de los octavos en el tiempo de juego.
Siempre en la COPE.
Desde el Olímpico de Londres, West Ham, Sevilla.
Ojo al dato.
Y desde Frankfurt, Eintracht, Real Betis.
Pues haremos retransmisión simultánea.
Los dos partidos como tienen que ser.
Como antiguamente.
Con el patrocinio, entre otros, de Concesur y Fervial. Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Clínica Dental Queraltó y Acorasur Puertas Acorazadas.
Buscando los cuartos de final de la UEFA en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
En este día especial, en un partido especial, en una emisora especial y con gente muy especial.
Como antiguamente, sí señor, Isaac Escalera. Bueno, tenemos una apasionante jueves, pero antes necesitaba el Betis esta inyección de moral, ¿no? Para llegar al partido, yo creo, de Europa League con confianza, porque yo, igual que decía que la eliminatoria con el Eintracht, los que lo daban como favorito al Betis, yo decía que se equivocaban. Yo creo que el Betis tiene opciones, ¿eh? Que va a ir con opciones a la vuelta a Alemania.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que, sinceramente, creo que el Betis es un equipo que ha demostrado este año Escalera que no se rinde, y por empezar esta vez por lo de Europa, igual que a mí no me parecía favorito, yo creo que el Betis va allí con opciones, ¿eh?
Sí, bueno, favorito, es decir, para mí, según venía el Betis, pues lógicamente tenía menos opciones, pero dejando la eliminatoria abierta que la dejó el Eintracht y el Betis, que ahora viene de ganar, y viendo cómo ha jugado fuera de casa el Betis, que ha tenido partidos extraordinarios, yo ni mucho menos descarto la remontada del Betis, porque como el equipo de Pellegrini salga fuerte de verdad, hemos visto como el Eintracht es un equipo muy débil atrás, aunque es cierto que arriba tiene muchas cosas, ¿no? Tiene calidad y tiene capacidad de sorpresa, y sobre todo un ataque que ya lo vimos en el Villamarín. Pero eliminatoria abierta, partido de ida de 1-4, y no fue de 1-4, fue de 1-2. Falló un penalti en entras, el Betis se agarró a la eliminatoria, y yo la veo más abierta, sinceramente, de lo que algunos pueden pensar que está, ¿eh?
Claro, quizás en todo esto tiene que ver, en este optimismo que hay hoy, la imagen que dio el equipo en el partido de ayer, ¿no? Yo creo que recuperó piernas, que recuperó frescura, que recuperó intensidad, consistencia, solidez. Yo la verdad es que no tenía todas conmigo cuando vi el cambio táctico de Pellegrini, de utilizar dos mediocentros tan defensivos, pero la liberación de Guido Rodríguez, que caía a la derecha, la libertad de movimientos de Canales, el buen partido de Paul, creo que dotó al Betis de más piernas, Escalera, y que, aunque no estuvo tan brillante en ataque, que no fuese aluvión de ataque, pero sí que es verdad que generó las mejores ocasiones, y sobre todo que vimos un Betis más intenso que en los últimos partidos y que supo fajarse, y a mí me parece que hizo un partido muy práctico, Isaac.
Sí, fue fiable y ganó, que es lo que tiene que pedirle ahora la gente al Betis a estas alturas de la temporada, ¿no? Ganar, y sobre todo después de la mala racha de resultados. Ayer fue todo lo que has dicho, creo, fue bastante práctico el equipo, y sobre todo que se sabe adaptar, ¿no? Se sabe adaptar a todas las circunstancias de la temporada, y en este momento se ha adaptado. Es cierto que el entrenador ni mucho menos está rotando ahora como antes, es decir, de futbolistas importantes solo Carballo fue el que rotó, porque Fekir, Canales, Guido siguen jugando, y yo lo veo bien, si están bien y el entrenador lo decide, pues para adelante, e imagino, Andrés, yo creo que sí, que el jueves volverán a jugar.
Va a ser igual, sí.
Con Carballo.
Yo creo que Carballo, Canales, Fekir, que Guido, sí, que estos juegan todos, es la impresión que me da, e incluso a ver si recupera Alex Moreno, a Bellerín. Yo siempre digo que el Betis tiene 5 titulares indiscutibles y que el resto pues pueden ir cambiando, pero a mí me da la impresión de que en todos estos partidos que pueda, Isaac los va a poner a los 5 titulares indiscutibles, los pone cada vez que pueda, ¿eh?
Sí, y además teniendo en cuenta que ahora hay un parón, es decir, ahora hay 2 partidos más y hay un parón donde puede recuperar muchísimas piernas, ¿no? De cara pues al mes de la final, de cara a abril, que tiene un mes ilusionante el Betis, ¿no? Así que en las temporadas hay que agarrarse y hay que sufrir en determinados momentos. El Betis no es que haya tenido un bache tremendo, pero
ha tenido un bajón.
Es cierto que ha tenido un bajón, es cierto que ha tenido 2 derrotas consecutivas, pero ayer era un día importante y le ganó al Athletic, así que creo que llega con muchas opciones para el partido de Europa League.
Víctor, siempre decimos lo mismo, no es una crisis, no era una debacle lo del Betis, pero cuando algo no funciona, lo que se le pide a especialistas que cobran tanto dinero, a entrenadores, a que tienen unos equipos tan extensos, es que hagan algo, ¿no? Y ayer Pellegrini hizo algo, ayer Pellegrini toca un par de teclas, Y el equipo pues sale muy reforzado y sale muy mejorado. Y la verdad es que este entrenador, en vez de pararse, lo que siguen mirando hacia adelante, ver cómo puede mejorar. Sí. Y yo creo que es meritorio porque hay entrenadores que se enrocan, ¿eh?, y que no son capaces de salir del bucle, ¿eh?
Pero hay una declaración de Pellegrini después del partido que es que lo explica perfectamente. Yo no he sido nunca, conoces mi opinión, el otro día hablaba de que no sé qué más se le puede pedir al Betis, ¿no? Sinceramente, no sé dónde está la crisis del Betis. Lo que pasa es que cuando hay que enfrentarse a un escalón por encima, pues el Betis a lo mejor no llega, porque si no estaríamos hablando de un super equipo, y el Betis no es un super equipo. El Betis es un magnífico equipo, exprimido al máximo por el entrenador, que está en la final de la Copa del Rey. Ojo, porque está todavía peleando no solo Europa League, ¿eh? Con la victoria de ayer está peleando todavía puestos de Liga de Campeones. Y tiene que ir a Alemania, vamos a ver qué ocurre en los octavos de final de la Europa League. Claro, realmente es que tiene que perder algún partido, claro. Que tiene que bajar el rendimiento cuando llegan equipos de un escalón, sí. Que tiene que el otro día frente a los alemanes juega una segunda parte más deficiente y puede caer eliminado prácticamente, sí. Pero es que aunque muchos decían que el ganar la Europa League era muy, muy fácil... Eso lo decían, ¿no? Jocosamente, cuando hablaban del Sevilla, ¿no? Que era muy fácil ganar la Europa League. Pues la competición, después, cuando la miras de cerca, de cara a cara, pues ves que no es tan fácil. Que como te despistes un poco, vas para allá. Y creo que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Hay que jugarse la vuelta, ¿eh? Hay que jugarse la vuelta.
Yo creo que tiene opciones, la verdad, el Betis. Igual claro, que pues, no claro, lo veía muy claro, opciones, pero yo creo que el Betis no va a ir.
Un gol de diferencia. Claro, olvídense claro. Ya del valor doble de los goles. Hay un gol, con un gol empata la eliminatoria.
Pues, esto cambia una barbaridad. Claro. Y por cierto, otro tema que nos quedan 5 minutos y no quiero que se nos vayan, lo de Fekir. Sí. Los números están ahí. Desde que llegó Fekir en 2019, es el jugador más expulsado de las grandes ligas. 4 expulsiones en Liga 1 en Europa League. Es el jugador, el tercero que más faltas le hacen, pero también el segundo que más faltas hace en la Liga Española, por detrás de Mikel Merino. Yo, este jugador que es un crack, que no tiene además sustituto en el Real Betis Balompié, que ayer estaba haciendo un partidazo, esto lo tiene que corregir Escalera Víctor, pero yo creo que imperiosamente, o sea, con urgencia.
No lo va a corregir.
Betis no puede perder a Fekir por la tontería de ayer, ahora un par de partidos de liga con lo que se está jugando el equipo. Es la impresión que me da a mí, ¿eh?
Yo creo que no lo va a corregir. Es decir, el futbolista es así y el futbolista seguirá siendo así, ¿no? O sea, que el futbolista recibe patadas porque él mismo dice que él intenta aguantar la pelota para atraer a los rivales y hacer más fácil el juego del equipo, y ese es su juego, y eso no implica que suelte una patada ahí sin sentido a Muniain en la esquina cuando faltaban 10 minutos para el final, ¿no? Yo creo que el jugador es muy caliente, tanto en lo positivo como en lo negativo, es decir, muy caliente, que en 10 minutos te puede desequilibrar un partido y ganarlo, él solito, y también te lo puede prácticamente tirar a la basura. Ayer no fue así porque el Betis aguantó bastante bien, no sufrió absolutamente nada en el tramo final, pero claro que lo tiene que tener en cuenta, aunque yo creo sinceramente que no va a cambiar porque el futbolista es así de caliente y es que eso lo lleva en la sangre, Andrés.
No sé, Víctor, pues alguien lo tendrá que hacer cambiar, ¿no? Que el futbolista se perdió los 2 últimos partidos de Europa League, sí. Más la ida en San Petersburgo.
Lo dijo Pellegrini, ¿no? Lo dijo Pellegrini. Claro. Sabemos cómo reacciona. Y claro, si es que es verdad que a Fekir le da mucho, pero Fekir también hace mucha falta. En fin, es un jugador que
se faja,
y
él también hace porque,
¿no?,
le den. O sea, es que es su juego, ¿no?
Es su juego.
Él enseña la pelota, la esconde, te la pone, intenta provocar falta, ¿no?
Claro, igual que a Messi, ¿no? Le pegan a Messi, claro, porque es muy bueno. Y después yo creo que él se equivoca ayer dando las pataditas, ¿no? El que ha jugado un poquito al fútbol, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero el que ha jugado un poquito al fútbol sabe lo que viene después de las pataditas, sí. ¿No? Es evidente, ¿no?
Está claro. Bueno, compañeros, un abrazo, Isaac, un abrazo, Víctor. Os dejo
un
ahí.
Un abrazo
en el
muy fuerte, disfruta, Andrés.
Un abrazo enorme. Que nosotros les dejamos ahora con más cosas durante toda la tarde aquí en COPE Más Sevilla con Alberto Ceballos desde el Club Náutico, Ricard Martí en los estudios centrales de COPE Más Sevilla, un abrazo, más deporte durante toda la tarde. Sean buenos y pásenlo bien. Hasta luego.